Benjamín Prado ha vuelto a publicar un libro, lo cual, bien visto, igual no es una gran noticia en el sentido de que Benjamín publica bastante. Pero en cualquier caso, siempre es muy agradable que con ese motivo podamos charlar un rato con él. Benjamín, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Cómo estás? Pues deseando que sea verdad lo que dices y poder publicar más, que es lo que a mí me gusta, ¿no?
Lo que pasa es que te metes en tantos jaleos que al final no solo escribes, sino que últimamente has hecho de actor y todo, ¿no?
Bueno, en fin, le he dado unas lecciones a Javier Rey de cómo actuar en un cortometraje. Espero que los aproveche para su futura carrera y gane un Oscar y varios Goyas, ¿no? A mí lo que me gusta es escribir. Lo que pasa es que estoy haciendo esta serie de novelas protagonizadas por Juan Urbano, uh-huh, y el plan siempre ha sido escribir una cada 2 años. Pero solo se han dejado 2. Esta última, Todo lo carga el diablo y Ajuste de cuentas. Las otras 3, que eran Mala gente que camina, Operación Gladio y Los 30 apellidos, me han llevado 4 años. Los libros al final se dejan o no se dejan y, bueno, hay que perseguirlos para alcanzarlos.
Ya, lo que pasa es que creo que tú te dejas la vida, aunque solo sea en la documentación. Es verdaderamente impresionante todo lo que cuentas en Todo lo carga el diablo.
Bueno, yo creo que la tarea de documentación es la más divertida, también es la más peligrosa, porque estás en riesgo de querer que se te note, que se le note a la novela todo lo que has estudiado. Y yo creo que hay que recordar que una novela tiene que entretener, tiene que inquietar, tiene que producir suspense en el lector, y que lo que importa de la documentación no es acumularla, sino destilarla y convertirla en una especie de telón de fondo sobre el que ocurre la historia, ¿no?
Mm-hmm. Bueno, Juan Urbano es un investigador, también es un profesor y muchas cosas más, un poco trasunto del propio Benjamín, me temo, pero bueno, eso ya lo hablaremos, que inicia esta quinta aventura con un encargo de que encuentre a una mujer, pura novela negra. Páginas más adelante aparece un viejo amor de una novela anterior, más novela negra. Estamos evidentemente con una novela negra, pero atravesada, como decíamos antes, por esas historias en las que tanto te gusta retornar al pasado. Algunos autores de novela negra decían que todo lo que ocurre hoy es porque algo ocurrió en el pasado. No sé si estás de acuerdo.
Absolutamente, y de hecho es la base de esta serie de Juan Urbano, ¿no?, que investiga algunos episodios de nuestro pasado más o menos reciente que han dado lugar a que sucedan cosas que ocurren ahora. Digamos, todo tiene un puerto de salida, porque si no, no se llega a ninguna parte. Bueno, la ventaja que tiene escribir una serie es que tienes ya parte del carácter del personaje hecho, y cuando, por ejemplo, tú topas con una historia como la de las dos mujeres reales que protagonizan o coprotagonizan esta, bueno, ya sabes, las dos primeras olímpicas españolas que fueron a una olimpiada de invierno, tú te das cuenta de que esas mujeres lograron algunas hazañas colosales. Cuando vas a mirar cosas sobre ellas, te das cuenta de que hay muy poco contadas, que las han ocultado, que las han escondido, que han tachado sus nombres de los anales del deporte, y dices, oye, esto para Juan Urbano es un historión. Con lo cual te pones a investigar y a veces acabas en una novela y a veces a la mitad te rindes y dices, nah, esto no da. No era el caso, porque las dos mujeres, Margot Moles y Ernestina Maenza, eran fascinantes en sí mismas. Cada una podría tener una novela ya sola. Aquí hacen de coprotagonistas la novela de una tercera, de Caridad Santa Fe, que esta es inventada, ¿eh?
Sí, esa es solo tuya, ¿eh?
Esa solo. Bueno, yo creo que a un novelista se le va a recordar por los personajes de ficción que consiga inventar, no por cómo refleje la vida de personajes reales, que eso, bueno, a fin de cuentas es un artefacto menor dentro de una novela, en mi opinión.
Bueno, como tú mismo has confesado, Margot Moles está muy documentada, pero Ernestina Maenza no.
Nada.
Bastante.
Bueno, de Margot Moles hay bastantes más cosas. De hecho, hay una biografía publicada en una editorial de internet que yo leí con muchísimo interés. Ahí se saben más cosas. Pero sobre Ernestina Maenza realmente es que no se sabía nada. Y yo llegué a ella porque un día, viendo un documental de Javier Riollo sobre su marido, no sobre el marido de Javier Riollo, sino el de Ernestina Maenza, sobre su marido, Enrique Herreros, famosísimo dibujante de La Codorniz, íntimo amigo de los miembros de la llamada otra generación del 27, los Miura, los Tono, los Jardiel Poncela, los Neville, es decir, los humoristas, ¿no? Básicamente, bueno, pues ya, Herreros además era un tipo que era director de cine, actor, salen mil películas españolas de la época, consiguió traerse a Buster Keaton a España para grabar Golfos de Roma, y era representante de actrices como, por ejemplo, Sara Montiel, que él contribuyó mucho a inventársela, entre otras cosas le cambió su verdadero nombre. Y cuando acabo de ver el documental, llamo a Riollo y le digo, oye, acabo de ver este trabajo tuyo, este es magnífico, pero me ha extrañado mucho una cosa. No se menciona a Ernestina Maenza, una mujer importantísima, la primera atleta española que fue a unas Olimpiadas de invierno. Y me dijo, ya, es que la familia me ha prohibido citarla siquiera porque si no, no me ayudaban ni me dan documentación. Ajá. Y claro, yo pensé lo que pensaría cualquier novelista, pues si no quieren que la cuentes es que tiene que ser una buena historia.
Claro.
Y ahí me puse a investigar en la historia desdichada, gloriosa y desdichada de Ernestina Maenza, y también por otra cosa, porque pensé, hombre, son dos atletas, una republicana casada con un militar que detienen al final de la guerra y fusilan. Bueno, a esta la proscribieron, la mandaron a, la prohibieron seguir dando, por supuesto, practicando el deporte, por dar clases de educación física como daban en el instituto o escuela, y sobrevivió alquilando habitaciones de su piso y haciendo ropa de punto.
Vaya.
Pero y Ernestina Maenza, que era una señora de derechas, casada con otro señor de derechas, partidarios del golpe, me imagino que después arrepentidos de haber creído en un miserable como el funeralísimo, como le llamaba Alberti, ¿no? Que decía que venía a reinstaurar la monarquía y la única monarquía que le interesaba era una en la que el rey fuera él, ¿no?
Claro.
Pero a esta porque la proscribieron, porque si era de los suyos, digamos, ¿no? Bueno, pues esa investigación me llevó a ver cómo por razones de tipo moral también se puede tachar a alguien de la historia. Uh-huh. Aquí está Juan Urbano para volver a poner esas páginas en donde fueron arrancadas, ¿no?
Y ese Juan Urbano, que escribe los mismos libros que tú casualmente, o no tan casualmente, lo cierto es que parece que siente como una mayor admiración por aquellos tiempos en que estas mujeres fueron a competir, incluso comparándolos con los de hoy. No sé si es una percepción mía o...
Bueno, es que estas mujeres salieron de la nada. O sea, uh-huh, todas esas mujeres salieron de la nada. Es verdad, y esto se nota mucho leyendo la novela, que hubo una España en los años 30 que, aparte de por otros derechos para todos, apostó mucho porque las mujeres ocuparan pues el lugar lógico que deben ocupar en el mundo, que es a la misma altura que los hombres. En el terreno de las artes, de las ciencias, de la academia, de la política y también del deporte, ¿no? Y de esas políticas encaminadas a que las mujeres encontraran su sitio lógico en el mundo, pues salen filósofos como María Zambrano, salen narradoras como María Teresa León o Rosa Chacel, salen pintoras como Maruja Mayo, salen políticas como Dolores Ibárruri, Margarita Nelken, etcétera, 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 ¿no? Y también salieron deportistas como estas que estudiaban en el Instituto Escuela, donde a las mujeres se les enseñaba que lo del mens sana in corpore sano también era para ellas, uh-huh, evidentemente, ¿no? ¿Qué pasa? Estas mujeres, Margot Moles era una atleta extraordinaria, en inferioridad de condiciones flagrante con respecto a otras deportistas portuguesas o alemanas o francesas, y ella llegó a batir récords de Europa y del mundo. Una cosa verdaderamente excepcional. Y Ernestina Maenza, que era su gran rival, pues logró arrebatarle algún campeonato de esquí, que ella básicamente era esquiadora, porque antes en las Olimpiadas hacían de todo, iban a una Olimpiada y la misma o el mismo deportista hacían lanzamiento de martillo, de jabalina, salto de vallas, esquí y natación, ¿no? O sea, participaban, no es como ahora que está muy especializado. Bueno, llega la guerra, llega el golpe de Estado, llega la dictadura y ¿qué pasa? Que la sección femenina inmediatamente dice que la práctica del deporte por parte de las mujeres es indecente, que las ropas necesarias para practicarlo son inmorales y además dicen que practicar el deporte de competición afecta a aquello para lo que las mujeres han venido al mundo, según ellos, claro, que es para procrear. Y entonces, bueno, desaparecen las competiciones femeninas deportivas durante 30 años.
Bueno, y de aquellos polvos estos lodos igual.
Pues claro, y por eso respondí a tu pregunta así, ¿no? Claro, claro que hay razones en el pasado para comprender algunas de las cosas que todavía hay que mejorar del presente, ¿no?
Oye, Benjamín, ¿alguna vez te han dicho que tus novelas negras tienen muy pocos golpes y tiros?
Bueno, algunas tienen más, ¿no? Había un poquito más de golpes, por ejemplo, en Los 30 apellidos, ¿no? Uh-huh. Y quiero recordar que en Ajuste de Cuentas. Hombre, y en Operación Glario había bastantes tiros. lo que pasa es que eran tiros de otra clase, ¿no? Tiros de la organización terrorista Gladio, creada por la CIA. Pero lo que sí que creo que cada vez tienen más acción, esta tiene más romanticismo, digamos, en el sentido de que Juan Urbano tiene una relación con Isabel Escandón, personaje de Ajuste de Cuentas, pues muy intensa. Y yo procuro que todos los las de la serie, digamos, tengan, bordeen un género concreto. En este caso yo diría que es una novela de miedo también, una novela casi gótica, en una parte que de la que no puedo hablar por no desvelar misterios de la trama, pero que la emparenta bastante con Jane Eyre o con Rebeca, quizás, este tipo de novelas, o con El tío Silas de Sheridan Le Fanu, este tipo de historia con castillo, torre y personas encerradas en ella, ¿no? Pero también es una novela romántica, también es una novela policíaca, desde luego, sin ninguna duda, y tiene una parte muy importante, como ya has visto, que es todo el relato. Como el marido de Caridad Santa Fe ha heredado una industria farmacéutica, pues bueno, hay toda una historia de las medicinas de la posguerra que te mueres de risa, porque todas eran el bálsamo de Fierabrás, ¿no? O sea, cualquier jarabe te curaba el lumbago, la cefalea, aliviaba los dolores de la regla. Algunas decían que era incluso buena para curar los problemas de la vista. En fin, era una cosa maravillosa, exageradísima, y que nos lleva a un territorio que hoy pisamos con bastante miedo, que es el de las vacunas, las medicinas, los analgésicos y bueno, que te lleva a pensar que los laboratorios farmacéuticos nos salvan la vida, pero a veces nos lo cobran caro, ¿eh?
Ay, aquellos buenos tiempos del Optalidón.
Sí, y tantos otros productos milagro, ¿no?
Bueno, la verdad es que en esta novela aparece un poquito mencionada así de refilón Donostia, que es donde tú estás ahora. Y creo recordar que tú dijiste que habías terminado esta novela justamente en Donostia.
Bueno, es que estoy alojado en el mismo hotel, lo voy a decir para hacerle publicidad, el Hotel Niza, que es una maravilla, frente al mar. Y allí sentado con la mesa puesta delante del balcón, escribí la última frase de la novela, le puse el punto final, le di a la tecla de enviar y en ese momento apareció una gaviota enorme, se quedó, lo juro, como mirándome a través del cristal, se dio la vuelta y se perdió en alta mar, como si fuera un símbolo de la novela que ya no iba a ser mía, que ya iba a volar por su cuenta. Bueno, hoy he vuelto a la misma habitación, naturalmente, claro, y me he hecho otra foto y la he puesto por ahí por internet. Además hay una parte, sí, donostiarra en la novela, porque ten en cuenta que en la parte, la novela empieza en los años 30, acaba en la actualidad, una primera parte sí que abarca los años de la guerra y todo esto, y a San Sebastián, a Donosti, van pues muchos de los miembros de esa otra generación del 27. Ahí va Miguel Miura, ahí va Tono, ahí va Ernestina Maenza, ahí va el propio Enrique Herreros cuando sale de una checa en la que la habían metido y lo sueltan porque piensan que ese tipo está completamente loco, que qué va a hacer ese tío si está como una cabra, ¿no? Entonces le salva su mala cabeza, ¿no? Y allí fundan, por ejemplo, el diario deportivo Marca, donde Ernestina llega a escribir un par de crónicas para... Y es, bueno, hacen la revista humorística La Ametralladora también. Y tiene mucha importancia porque en aquel momento aquello fue un refugio para mucha gente de derechas que decían que era, como decía Edgar Neville, decía que San Sebastián era París con playa o algo así, ¿no?
Bueno, la verdad es que sí había unas reuniones verdaderamente tumultuosas en aquel lugar. Tú lo reflejas de alguna manera. ¿Y cómo te lo has encontrado ahora? Porque además tú tienes otras relaciones con Donostia. Has trabajado con Amaia Montero, por ejemplo, ¿no?
Sí, es verdad que sí. Bueno, es que Donostia es una maravilla, ¿no? ¿Qué puedo decir de esta ciudad? Que es una, incluso para un hincha del Atleti de Bilbao como yo, tiene que reconocer que Donostia es una ciudad maravillosa, ¿no? Luego, si hablamos de fútbol nos peleamos, pero si hablamos de todo lo demás, aquí hay un rendido admirador de San Sebastián, que es una auténtica maravilla, que aparte me he dado cuenta de que se está convirtiendo en Marbella, porque no veas el día que hace aquí ahora mismo. Estaba la playa llena de gente bañándose. Es verdad que yo me imagino que tenéis la teoría de que donde se baña un vasco es el Caribe. Pero vamos, yo no metí al pie ahí ni loco, ya te lo digo.
Fresquita estará, pero uy, solo fresquita, no fría.
Madre
fresquita.
Mía.
Oye, que creo que además tienes intención de ambientar una novela en Donosti, ¿no?
En Euskadi. En Euskadi, sí. No, yo lo tengo decidido. Yo las 10 novelas, de las 10 novelas que van a componer la serie, estoy muy contento porque Todo lo carga el diablo es la quinta, y para mí llegar al Ecuador era psicológicamente muy importante, la verdad. Pero es verdad que de las 10 tengo 9 pensadas. Y sé los géneros a los que se va a acercar cada una de ellas. Y menos la última, porque el problema es que yo prometí, como soy un bocazas, prometí que la última iba a ser una novela de ciencia ficción. No tengo ni la más remota idea de cómo voy a llevar al pobre Juan Urbano a la ciencia ficción. Algo se me ocurrirá dentro de 4 novelas, pero no sé muy bien. Y sí, una novela que, digamos, va a bordear la novela romántica a la manera en que lo hizo un poco García Márquez en El amor en los tiempos del cólera. Hombre, si vas a coger modelos que sean los de arriba, ¿no?
Claro.
Pues sí que tengo pensado que transcurra en el país. Es que yo creo que alguna, no voy a dar ninguna pista porque soy muy supersticioso, pero creo que habrá ya quien entienda directamente por qué tiene que ser una novela romántica en Euskadi.
Ajá. Bueno, lo dejaremos ahí. Pero en cualquier caso, dada tu afición a la documentación, estoy seguro que te vas a leer 1000 novelas de ciencia ficción para escribir la última de Juan.
Bueno, de momento me he pedido a la editorial Minotauro un tocho en el que han publicado todas las novelas de las tierras mágicas de Úrsula K. Le Guin, que es una maravilla, para irme ambientando. Tengo 2, 4, 6, tengo 8 años para hacerlo, o sea que tengo tiempo. Si consigo escribirlas cada 2, ojalá.
Te advierto una cosa, ¿eh? Las de Le Guin, salvo excepciones, son de fantasía más que de ciencia ficción.
Bueno, pero es una maravilla que bien escribe esa tía.
Otra cosa es disfrutarlo, porque hay que ver, como tú dices...
Ella bien... y Philip K. Dick siempre me han parecido lo mejor de ese género.
Si ya tienes la experiencia de Dick, ya tienes la novela hecha.
Ojalá. No sé, lo que no tengo es tanto talento. Como dijo aquel, creo que era Arturo Ripstein, ¿no? Le preguntaron por qué se llevaba mal con García Márquez y dijo, porque nos separan dos cosas, su talento y mi envidia. A mí me pasa lo mismo con Philip K. Dick.
Bueno, no pasa nada porque estoy seguro que saldrás muy bien. Por cierto, ¿cómo llevas la poesía?
Bueno, tengo la ilusión de publicar un libro nuevo el año que viene. Hace, creo que 5 años que saqué el último.
Sí, no, ya no es tarde, ¿no?
Sí, no sé si 5 o 6. Y ya va siendo tiempo. Tengo casi 3/4 partes del libro resueltas. Lo que pasa es que yo te puedo asegurar que voy a acabar una novela. Si yo llevo 3/4 partes de una novela, vamos, algo terrible tiene que pasar para que no la acabe sentándome todos los días a trabajar 4 o 5 horas. Un libro de poemas nunca está seguro. A lo mejor después de 4 o 5 horas de trabajo lo único que has hecho ha sido tachar 2 versos. Pero bueno, esperemos que salga y sí, podré sacar libro nuevo el año que viene. Sí, sí.
Bueno, lo estamos esperando también, como las novelas de Juan. Es complicado tener tanto compromiso contigo mismo para hacer unas determinadas cosas, más lo que te vaya saliendo.
Bueno, a mí fíjate que me ha servido mucho hacer la serie de Juan Urbano, porque digamos es una especie de trabajo a largo plazo. Es un proyecto pues, muy ambicioso y que necesita muchos años. Es claro, si te pones a sumar años, 2 años he tardado en escribir Todo lo carga el diablo y Ajuste de cuentas, pero Mala gente que camina, Operación Gladio y Los 30 apellidos me llevaron 4. 4 por 3, 12. Son 16 años ya trabajando con... Es que el tiempo pasa muy deprisa, ¿no?
Pues otros tantos como mínimo.
Y otros tantos me van a quedar. Esperemos que sea alguno menos que consiga hacerlas cada 2 años. Pero es verdad que es un trabajo que, por otra parte, no te permite tomarte muchas vacaciones. Y yo soy así. Lo no puedo evitar. Es una de las cosas que me gustaría cambiar de mí mismo, pero no puedo. Yo estoy un rato allí parado y ya me siento mal. Ya pienso que estoy perdiendo el tiempo, que tengo que hacer algo y tal. Y ahora con Juan Urbano, pues bueno, tengo empleo. Es como si hubieran hecho un contrato fijo, que es la cosa más rara de este planeta en estos momentos y sobre todo de este país.
Ya.
Yo tengo la sensación de que Juan Urbano me ha contratado, me ha hecho un contrato y tengo mis jornadas de trabajo, ¿no?
Bueno, él también tiene un compromiso porque él escribe los mismos libros que tú, o sea que...
Bueno, yo creo que él escribe los suyos y esto te lo puedo explicar porque creo que es verdad. O sea, creo que cuando tú tienes un personaje como Juan Urbano con las características claras que tiene en su manera de actuar, de pensar, de elegir los temas a los que se enfrenta, ten en cuenta que él tiene una empresa de biografías a la carta, además de ser profesor de lengua y literatura en un instituto. Muchas veces hay temas que yo ya empiezo a pensar en tercera persona. No pienso me apetecería escribir esta historia, sino pienso, oye, esto a Juan Urbano le va a encantar. O sea, es como que lo selecciona más él que yo. Cada vez estamos más separados, creo, él y yo. Aunque cada vez haga más novelas de Juan Urbano, creo que cada vez es más autónomo. Lo mismo que algunos personajes. Yo nunca pensé que Isabel Escandón, tal y como la dejé en Ajuste de cuentas, iba a reaparecer con la fuerza que aparece en esta novela. ¿Y qué ocurrió además? Que las cosas que se te ocurren mientras escribes también te gustan, ¿no? Son las que más te gustan, las que no estaban previstas. Y entonces pensé, bueno, si estoy escribiendo una novela sobre unas mujeres que luchan contra viento y marea, con todo en contra por abrirse paso en la vida varias veces, en varios momentos, unos felices, otros dramáticos, hombre, aquí lo que molaría es que Isabel Escandón le fuera robando plano a Juan Urbano y a lo largo de la novela casi le fuera quitando el sitio. Y es verdad que ella es muy importante para la investigación y para la resolución del caso este tremendo que tienen entre manos, que es la desaparición de una mujer, Caridad Santa Fe, ficticia, supuesta suplente de Ernestina Maenza y Margot Moles en las Olimpiadas del 36, supuesta participante cuando Ernestina efectivamente se lesiona, como fue, se cayó 50 veces la pobre, llegó allí a duras penas a la meta, y que no se sabe durante toda la novela si está muerta, como debiera parecer por su edad, o está viva, si la han matado, si la han escondido, si está por ahí tirada, hay que buscarla donde sea, ¿no? Uh-huh. Bueno, pensé, está muy bien que sea Isabel Escandón la que le vaya quitando foco a Juan Urbano, que me temo que está condenado a trabajar con ella codo a codo el resto de la serie.
Aunque no sepas cómo vaya a terminar esta relación, pero...
No, yo sí lo sé, el que no lo sabes eres tú.
Vale, vale.
Ni nadie. Pero no lo cuento porque soy muy supersticioso. Vale, vale. Yo lo sé casi todo. Y lo que más me divierte escribir es lo que todavía no sé, claro.
Ajá. Por cierto, ya llegando al final de la entrevista, llegamos al final de la novela. En una frase algo enigmática: para hacer desaparecer lo que te asusta, solo tienes que mirar donde no está.
Sí.
No sé si es cierto, porque igual las cosas no desaparecen porque no las veamos.
No, pero a veces hay que ser capaz de no mirar. A veces hay que ser capaz de seguir adelante, a veces hay que ser capaz de no dejarte vencer por el miedo, por el temor, por las amenazas y ver a ver qué pasa, ¿no? Hay, uh-huh, a veces una vida sin ningún riesgo suele ser muy aburrida y estamos teniendo ahora un buen ejemplo de ello. Yo estoy en San Sebastián, como estaba el otro día en Cádiz o en Málaga y estaré la semana que viene en otros sitios, con un poco de miedo, evidentemente, uh-huh, pues por supuesto que tomo mis precauciones, pero al final tengo que ir en un avión con gente, en un tren con gente. Bueno, pues no soy inmune al miedo que gobierna el mundo en estos momentos. Pero creo que es mejor que no mire dónde está el miedo y piense también que la cultura, aparte de que segura, hay que mantenerla en pie entre todos y no olvidar lo que le ha confortado a tanta gente un libro, un disco o una película en estos tiempos de pandemias y encierros. No se olviden, uh-huh, que luego deja de tronar y nos olvidamos de Santa Bárbara. No se olviden de la cultura.
La cultura, eso tan necesario y tan poco considerado últimamente, pero bueno, esta frase, junto con la primera de la siguiente novela de Benjamín Prado, marca exactamente el ecuador de la serie de Juan Urbano. Así hay que considerarlo. Bienvenida a la novela, bienvenido Benjamín Prado.
Muchas gracias, Félix.
Un abrazo.
Un abrazo grande.
Y que vaya todo estupendamente.
Mil gracias.